Program 621. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 621. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Tengo un gran mensaje para ustedes hoy, directamente de la Biblia, como siempre. También tengo música y cartas. Ahora mismo vamos a pedirle al Señor que bendiga el programa. Padre, abre las ventanas del cielo y envía tus bendiciones sobre nosotros. Bendice al mundo entero, a tu planeta, con tu espíritu, con tu palabra. Estás derramando de tu espíritu sobre toda carne, usando a los de nosotros que son tus ministros. Te damos gracias por ello, Señor, porque vemos a miles y a miles de almas siendo salvas. Señor y Dios, continúa salvando almas en el nombre de Jesús, para que almas sean salvas y fortalecidas, y para que Satanás sea destruido. Ata a Satanás, Señor, y abre puertas para nosotros. Unge nuestros pasos cada día de nuestras vidas. En el fuerte nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Ahora vamos a escuchar a Jorge Jones una vez más, cantando Gracia Asombrante.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed, through many dangers, toils and snares, we have
Alabado sea el Señor. Qué bella canción por Jorge Jones mi buen amigo. Ahora vamos a leer unas cuantas cartas que también nos vienen de amigos. La primera viene de Malawi, África, y dice así. Mi querido pastor Tony Alamo, gloria a Dios por el interés que nos mostró durante el año 2007. Los saludamos a usted en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como a todos los miembros de su congregación y su familia. En nombre de nuestros queridos hermanos y queridas hermanas aquí en Malawi y en parte de Mozambique y Zambia, quisiera darle gracias por los regalos y la asistencia que nos envió durante el año pasado, el año 2007. Nos envió camisetas, sudaderas, libros, el Mesías, literatura, Biblias. Tales materiales nos han ayudado a desarrollar nuestro ministerio aquí en Malawi, África. Mi alma se ha satisfecho mucho con todos los folletos que he leído, y espiritualmente he alcanzado mucha sabiduría. Incluso mi equipo Alamo fue animado a distribuir sus folletos después de cada cruzada y reunión que tuvimos. Por favor, siga enviándonos más este nuevo año, y que Dios lo bendiga a usted y su equipo por su cariño este último año. Hemos alcanzado muchas almas en muchos lugares durante los últimos 3 años, desde el año 2004 al 2007. Nuestra visión este año es alcanzar más almas y quebrantar las cadenas del catolicismo en todo lugar, aún más que durante los pasados 3 años. Nuestra visión es alcanzar con el Evangelio a los que todavía no han sido alcanzados con el Evangelio, para convertirlos en discípulos del Señor Jesucristo, para equiparlos para el ministerio. Mi equipo pasa ocupado con un solo propósito, y sabemos en qué hora estamos y qué deberemos de hacer en estos últimos días. Sigue enviándonos boletines, libros, Biblias y camisetas como hizo el año pasado. Seguiremos orando por usted y por su alma, y por su ministerio. Que tenga un próspero año nuevo, su hijo en Cristo Jesús, el príncipe Niamu de Malawi, África. ¡Qué bella obra están haciendo allí! Estoy seguro de que regocija el corazón de nuestros radioyentes oír estos buenos reportes de los que leen y que distribuyen nuestra literatura. Pasemos a la siguiente carta de Zimbabue, África. Y dice, querido pastor, he estado aprendiendo por más de un mes vía su programa en Radio África 2. Ambos, mi vida y mi ministerio como un evangelista, están siendo bendecidos por sus mensajes. Otros también están siendo bendecidos mientras comparto sus mensajes con ellos en mi radio. Cada vez que oigo uno de sus mensajes, invito a otros a escuchar su programa junto con mi familia. Siga adelante con tan buena obra y que el Señor lo fortalezca a ser más. Si ofrece copias de sus mensajes, por favor envíenos algunos. Suyo con sinceridad, Forgiva Cuba de Kiki Zimbabue. El pastor Alamo comenta diciendo, alabado sea el Señor. El pastor Alamo dice, todos deben de preguntarse, ¿soy un pecador? Y ¿cómo trata Dios a los pecadores? ¿Y qué quiere Dios que yo haga respecto a mis pecados? Dios responde, en el año 34 después de la muerte de Cristo, Dios cambió a un rabí celoso de un perseguidor de la iglesia a su misionario principal. El apóstol Pablo fundó iglesias por toda Asia Menor y Grecia, pero incitó tanta oposición de los judíos que lo arrestaron. Yo he sido arrestado más de 100 veces desde que entré al ministerio, pero Pablo apeló a Roma, que le dio un boleto para viajar en un barco a Italia, a una prisión romana, donde iba, predicaba el Evangelio gratis de Cristo. El Evangelio gratis de Cristo y su poder es lo que predicaba Pablo para fortalecer a las iglesias en todo lugar. En el año 55 le escribió a la iglesia en Roma para prepararlos para su venida y mostrarles los elementos esenciales de la fe cristiana. Ahora vamos a pasar al libro de Romanos. El libro de Romanos muestra la justicia de Dios y el poder de la salvación, y el poder de Dios premiado por Jesús. Se necesitan porque todos, antes de ser salvos, viven bajo el poder del pecado. Estos puntos se encuentran en Romanos capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 20. Dios proviene la justicia para los que se someten en fe al Señor Jesucristo como su Señor. Capítulo 3, versículo 21 y capítulo 4, versículo 25. La salvación en Cristo resulta en una nueva vida llena de victoria. Capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Dios es fiel en todas sus promesas, especialmente a los judíos. Capítulo 9, versículo 11. La misericordia salvadora de Dios causa que los creyentes cambien su manera de vivir. Capítulo 12, versículo 16. El libro de Romanos los invita a examinarse uno mismo en la luz y el amor de Dios, su palabra, su ira, sus promesas y lo que Él espera de cada persona se encuentran en el primer capítulo 1. Y yo he predicado sobre esto muchas veces. El capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo está diciendo aquí que Jesús lo llamó y que es un siervo de Jesús. Él no convierte a Jesús en su siervo, porque hemos sido llamados a servir a Dios, no Dios a nosotros, como nos enseñan tantas falsas iglesias, versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, verso 3. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Y como he dicho muchas veces, y lo sigo diciendo, puesto que muchos están siendo arrestados por ello, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, un polígamo, un hombre con muchas esposas, Dios lo consideraba su preferido hasta que se casó con la mujer de otro hombre. El Señor le había dado muchas esposas, y si Dios se las dio, era del Señor. Y así he dicho desde que Dios me lo mostró en sus escrituras. Jesús era el linaje de David, según la carne. El versículo 4 dice, y quizás no creerán en esto, pero la Biblia es la palabra de Dios, y si tienes algo contra la Biblia, no te llames un cristiano. Yo estoy predicando el Evangelio y es mi derecho dado a mí por Dios. Y es mejor para mí observar lo que dice el Señor y hacer lo que dice el Señor que hacer lo que dice el Señor. Algunos piensan que yo me enojo. Y sí me enojo cada día con los malvados. Y el Señor me manda a enojarme. El Señor dice que tenemos que enojarnos contra Satanás, pero sin pecar. No podemos estar enojados con lo que dice Dios, como hacen muchos de ustedes en el mundo. Continuemos con el versículo 4 que dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que este es el Espíritu de Santidad, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús comprobó que Él era Dios siendo resucitado de entre los muertos. Versículo 5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Gracia significa poder. Por eso leo, ¿por quién recibimos poder? Para mí, la palabra gracia es una palabra débil. Pero si significa poder, está bien. Pero prefiero usar la palabra poder y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Porque Pablo fue obediente, fue convertido en un apóstol para recibir poder y el apostolado. Continuamos con el versículo 6 y dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Todos los santos son parte de un solo cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo hace lo que quiere Jesús. Jesús oraba siempre a su Padre en el reino de los cielos respecto a la destrucción de Satanás y la salvación de almas. Gracia, poder y paz a vosotros. Y como dije en mi último mensaje, la paz viene de saber que la presencia del Señor está en nosotros y que Él está dirigiéndonos y conduciéndonos a toda paz. No importa qué tipo de persecución estemos pasando, tendremos paz porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Escritura dice: paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante a Jesucristo con respecto a todos vosotros, de vuestra fe que se divulga por todo el mundo conocido. Verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Pablo sirve con su espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto antes de que recibió a Cristo. Este apóstol Pablo antes persiguió a la iglesia, luego se convirtió en el evangelista principal en el Nuevo Testamento. Dios es su testigo. La Escritura dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran lo tienen que adorar con su espíritu. El espíritu dentro de nosotros se mezcla con el Espíritu de Dios, causando que hagamos lo debido, porque el Espíritu Santo dirigirá nuestro espíritu en el Evangelio. Él nos dirigirá en todo paso durante el día, y somos más que capaces de ser conquistadores en el Espíritu de su Hijo. La Escritura dice: sin cesar hago mención de vosotros, santos, siempre en mis oraciones. Verso 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Verso 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados en el Señor, porque si no estás siendo alimentado con la palabra de Dios, tu espíritu se debilitará y te debilitarás y caerás del Señor. Así que el apóstol Pablo quería ver a los del ministerio a fin de comunicaros algún don espiritual para causar que perseverarán otro día, un día a la vez, confirmados en el Señor. Porque una vez que somos establecidos, haremos lo mismo para ayudar a otros. Verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, porque sin fe es imposible recibir nada del Señor. No podemos hablar con Él, no podemos alcanzar el trono, no podemos hacer nada sin Él. El Señor dice que sin Él nada bueno podemos hacer. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Él era el apóstol de los gentiles. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. En otras palabras, él fue llamado a predicarle el Evangelio a todos, y yo también he sido llamado a predicarle a todos. Verso 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Un poquito aquí y un poquito allá, y así crecemos en el Señor, de fe a fe, nunca de fe a duda, nunca de fe al caer. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, aquí en la tierra y para siempre en el infierno. Dios no es solo un Dios de amor, porque a través de la Biblia dice que Él tiene mucha ira. Él fue el que ahogó el mundo entero, menos 8 almas, en los días de Noé. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Todas las pestes y plagas que están bajando ahora mismo vienen del cielo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchos usan la verdad para hacer dinero, para ayudar a sus cultos. Parecen iglesias, suenan como iglesias, tienen una forma de piedad, pero deniegan el poder. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios les mostró las cosas que existen, el sol y la luna y la vegetación que hay en la tierra, y todos los animales. Dios ha manifestado estas cosas a ellos. Verso 9. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa en el día del juicio. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, y sí lo conocieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se pensaron algo cuando no eran nada. Yo he visto a tantos que después de ver una película en el cine, salen del teatro y comienzan a comportarse como las estrellas de la película que vieron. Y estos jovencitos estudiantes se convierten en enemigos del público porque fueron expuestos a tanta violencia por televisión. Ven tanta muerte y luego asesinan. Pero el público piensa que tiene algo malo en su cerebro cuando la fuente del problema se encuentra en los que publican tales películas. Saben que los jóvenes son muy fáciles de influenciar, pero estos se envanecieron en sus razonamientos. Se imaginan algo que no es. Se imaginan asesinos, así que entran a sus casas, cogen una pistola y salen a matar a sus compañeros. La escritura continúa diciendo, y su necio corazón fue entenebrecido. Los medios noticieros, que son la boca de Satanás, proyecta estos pensamientos en los cerebros ignorantes de los jovencitos. Yo me acuerdo de cuando yo estuve en la prisión por el Evangelio bajo cargos falsos del IRS. Mi hijo entró a visitarme. Era muy joven en ese tiempo y había estado mirando un programa para niños llamado Ninja Turtles, y de pronto vino y me dio una patada en la pierna. Yo le pregunté de qué se trataba esto. Mi esposa me dijo que él había estado viendo cierto programa llamado Los Ninja Turtles. Le dije que no quería que siguiera mirando ese programa. Y le dije que si no fuera por los guardias que habían por todos lados, yo le hubiera dado una nalgada. Él nunca más hizo nada así. Pero así de impresionantes son los niños. Él solo tenía 3 o 4 años. Los niños aprenden por lo que ven. El versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Dios incorruptible porque no hay manera de corromperlo. En semejanza de imagen de un hombre corruptible. Dios sabe todo lo que está pasando, pero es imposible corromperlo, puesto que Él es incorruptible. Solo los hombres insensatos son corruptibles. y uno ve tantos brincando y actuando como monos. El Vaticano y todos los falsos profetas que están en el mundo le hacen creer a la gente que venimos de los monos. Bueno, ustedes pueden creer lo que quieran, pero yo sé que soy un hombre. Soy un ser humano conteniendo un alma. Tengo a Dios y mi espíritu ha sido resucitado de un espíritu muerto a uno que está vivo ahora sirviendo al Señor. Así que no hay manera de corromper a Dios. Tratan de corromperlo. Traten de hacerlo parecer como los hombres corruptibles, rebajándolo al nivel asqueroso de los hombres, pero no lo podrán lograr. Frustra mucho al diablo que no puede corromper a Dios. El versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿No ven lo inmundo que se ha vuelto el mundo? Una persona entre cuatro tiene la sida, hepatitis, A, B, C, y Dios los entregó a la inmundicia, y son inmundos. Casi todo el que anda por la calle está inmundo en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad es que Dios es incorruptible, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hay tantos que uno ve con gatos y perros rodeándolos como si eso los hará ver más santos, porque adoran a perros y gatos y todo tipo de criatura que tiene cuatro patas. Dios los crió, pero cada criatura tiene su puesto en el universo. La criatura no se puede adorar, pero estos adoran a la criatura y no al Creador. Adoran al sol, la luna, las estrellas y hasta un palo si lo echan al suelo. Adoran los pájaros, los perros, los gatos y todo lo demás. Los adoran más que al Creador, quien ha sido bendecido para siempre. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Uno puede ver a tantos que han sido entregados a pasiones vergonzosas y dicen, tengo un problema con mi carne, tengo un demonio. Y es verdad, tienes un demonio. Si quieres ser salvo, mejor es que reprendas a ese demonio vil que te posee y estas viles pasiones, porque si no, te convertirás en una posesión de Satanás más bien que una posesión del Señor. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Se pueden imaginar una mujer con otra mujer? ¿Qué hacen? Ustedes que están envueltos en la pornografía saben muy bien lo que hacen. Son unos pervertidos y les encanta ver tales porquerías. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estas escrituras están hablando acerca de la homosexualidad, mostrando lo vil que es y lo asquerosos y enfermos de la cabeza que son. Son viles criaturas y tratan de pervertir a los jóvenes. Y así trabaja el culto católico romano. El culto católico romano trata de abusar de jovencitos y de jovencitas. Yo no sé nada acerca de la iglesia que está siendo atacada ahora mismo por el gobierno. No sé si es inocente o no, pero sí sé que el gobierno casi siempre ataca a los buenos y exalta a los malos, como el Papa, quien es una criatura puerca y vil, quien ha sido entregado a pasiones viles y vergonzosas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que ha sido rechazada por Dios. Son rechazados, son paja, son chivos. el Señor salva el trigo y se deshace de la paja, quemándola para siempre. Dios los entrega a pasiones viles porque les encanta hacer las cosas que a Dios no le gusta, y piensan que se están saliendo con la suya, porque Dios los está dejando vivir unos cuantos días más para hacer cosas que no convienen. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia. Así como el Papa. Él es un embustero. Dice que no cree en el asesinato, mientras que están asesinando a más personas ahora que jamás han sido matadas desde el principio. Los soldados católicos romanos crucificaron a Cristo y son los que condonan el aborto, que es asesinato. Yo no lo llamo aborto, lo llamo asesinato en primer grado. Estos malvados encuentran placer en asesinar a cristianos, y esto es lo que pasó en Waco. Y Clinton ahora dice que lo que hizo fue un error muy grande. Bueno, yo puedo decir en el aire que tú, Clinton, eres un error. Tú no te equivocaste. Tú asesinaste en primer grado. Tú dijiste que fue un error, pero Dios te juzgará por asesinato. Y parece que estás a punto de morir. Si yo estuviera en tus zapatos, haría una confesión completa. Si yo estuviera en tus zapatos, Clinton, yo le pidiera al Señor que me perdonara. Si yo fuera tú, le dijera al público que no te equivocaste y que asesinaste a esa gente. Tú te has jactado de los muchos países que has bombardeado para traerlos a la democracia, que no es nada más que dictadura. No importa si ganan los democráticos o los republicanos, es dictadura. Continuamos con el versículo 29 y dice: estando atestados de toda injusticia. Y todo lo que hacen es injusticia. Son un montón de fornicarios. Son unos puercos asquerosos llenos de fornicación anal y oral. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Son todos unos mentirosos. Quieren discutir cuando no hay nada que discutir. Y malignidades. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Quiénes piensan que están sacando la Biblia de las escuelas? Odian a Dios. Y por eso es que Dios nos ha mandado a odiar lo malo y a los que no se arrepentirán. Son injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 31. Necios, desleales. Hacen promesas, pero no las guardan. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No contienen nada de misericordia. Verso 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos son homosexuales. Y ustedes piensan que no hay nada malo en ello. Piensan que las mujeres deben de tener el derecho de asesinar a sus bebés todavía no nacidos. Todos son parte de la misma cosa. Asesinan a sus hijos porque no quieren tomar la responsabilidad. Prefieren seguir haciendo las perversidades que acabamos de cubrir en este mensaje, sin tener que tomar responsabilidad. Se quieren deshacer de sus bebés y, enseguida, son asesinos malditos. Capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Los hombres no pueden juzgar con su propio razonamiento. Solo tenemos la libertad para juzgar todo según la palabra de Dios, puesto que el juicio de Dios es verdadero y la palabra de Dios es Dios. Los hombres no están supuestos de juzgar, pero los hombres sí pueden juzgar si usan solo la palabra de Dios para juzgar. La Escritura dice: pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así como los que están juzgando ahora, los que están juzgando todo en la tierra son del culto católico internacional. Y están juzgando y los llaman asquerosos y que supuestamente están abusando niños. Pero la verdad es que ellos, los que juzgan, están haciendo peores cosas. Cientos y miles de varoncitos que cantan en los coros de las iglesias católicas han sido violados por estos abusadores perversos. Los que juzgan, como dice la Escritura, hacen lo mismo y peor. Son unos perversos malditos. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Contra los que juzgan con su propio razonamiento y juicio, más bien que con el juicio del Señor. Verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No escaparás. Verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Miren los muchos que han muerto por juzgarnos erróneamente y mintiendo de nosotros en corte. Miren a los juiciosos que han muerto, que nos han hecho estas cosas, y miren a los que piensan que si dicen solo unas cuantas cosas contra nosotros, que quizás nos destruirán. Bueno, no lo harán porque es una promesa de Dios para nosotros que Él los destruirá a ustedes primero. Él destruirá a los que vienen contra nosotros. Los que hacen tales cosas acumularán para sí mismos ira para el día de ira. Sabrán entonces que Dios no es todo amor. Planean destruir a los ángeles o al resto de los cristianos. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Los de nosotros que estamos haciendo las obras del Señor recibiremos la corona de la vida, pero los de ustedes que están haciendo la obra de Satanás terminarán en el infierno y luego arrojados en el lago de fuego con Satanás y sus agentes impíos aquí en la tierra. Los que una vez eran ángeles, pero cuyos nombres han sido borrados del cielo, así como Satanás, y como ustedes que una vez fueron salvos, pero que ahora han sido extraídos del libro de la vida. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cómo buscamos la gloria? Bueno, la gloria tiene que ver con el ser resucitado de entre los muertos. Nosotros queremos ser resucitados de entre los muertos, con Cristo, porque estamos viviendo con Él y morimos con Él. Y si experimentamos la gloria de Dios y honra e inmortalidad, gloria porque seremos levantados de entre los muertos como Él, gloria porque ascenderemos al cielo como Él, y gloria porque estaremos en el cielo con Él. Y todos nuestros amados que murieron antes que nosotros también estarán allí. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, la palabra de Dios, sino que obedecen a la injusticia. Me imagino que piensan que serán salvos por su injusticia. Los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia, enfrentarán solo ira y enojo de Dios. Yo he experimentado un poco de la ira de Dios y no quiero más. Yo no quiero morir. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, el gentil. Verso 10. Pero gloria o resurrección de entre los muertos, ascensión al cielo y para siempre con Cristo. Y será algo honroso cuando pasen estas cosas. cuando seamos levantados de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, llevados al cielo por el poder del Espíritu Santo, para encontrarnos con Jesús en los cielos. Y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Aunque digan, yo no conozco la ley y pecas, también perecerás con o sin la ley. Y si pereces, no importa que tengas la ley o no, todavía perecerás, terminarás en el infierno. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Si tienes la ley, pero pecas, todavía serás juzgado por la ley. No puedes partir la ley y todavía entrar al reino de los cielos. No puedes guardar la ley a menos que contengas el Espíritu del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si le pides a Dios que entre en tu corazón, es por seguro que contendrás el poder en ti para no volver a pecar. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quieren decir estas cosas? En otras palabras, si ves lo que dice la ley, porque tienes que ser una rama en la vida. El Señor dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cualquiera que no dé fruto, el Señor manda que corten y quemen, y que injerten otra rama en su lugar, porque una rama de un árbol o de una vid no puede vivir aparte de Jesús. Pero los que guardan la ley serán justificados. Hay tantos que dicen, yo soy un judío y estoy justificado porque soy un judío. Bueno, no lo serás. Tienes que ser nacido de nuevo del Espíritu. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Si tienes una ley para ti mismo, eso no quiere decir nada, porque tienes que contener el Señor en ti. Tienes que ser nacido de nuevo. Bueno, veo que se me ha acabado el tiempo. Es tiempo para orar. Vamos a orar juntos al Señor. Dile al Señor, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, la palabra de Dios, y que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Santo Padre y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús, perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado y sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, alaba al Señor, dándole toda la gloria. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 621. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370, o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Por favor, déjanos saber si quieren su copia en CD o en cassette. Ahora vamos a escuchar al coro de H.B. Barnum cantando el cántico de oración vivificante.